Apocalipsis capítulo 9. Voy a ver todo el capítulo, hermanos, ya que ahí se va a centrar nuestro sermón en esta tarde. Y dice así la palabra del Señor, Apocalipsis 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la tierra, a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Que el Señor la escriba en nuestro corazón y nos dé el entendimiento para entenderla. Vamos a hacer una oración para pedir la ayuda del Señor. Padre Santo, Apocalipsis sin duda es un libro no fácil de leer y entender. Pero Señor, tu Espíritu Santo nunca inspiró nada en vano. Con la lectura de tu palabra, con la oración, la sabiduría del Espíritu, tu iglesia ha podido entender parte importante de este libro, que es para el consuelo y aliento de tu iglesia. Y eso te pedimos hoy, una vez más, que tu Espíritu de sabiduría nos capacite para ver la gloria de Cristo en este capítulo. En su nombre oramos. Amén. Amados hermanos, Apocalipsis capítulo 9 introduce 2 trompetas más. ¿Se acuerdan que iban a tocarse cuántas trompetas? siete trompetas, ¿verdad? Y recuerden que en Apocalipsis el número siete es muy importante. ¿Cuántas iglesias de Asia recibieron el mensaje del Señor Jesucristo? ¿Cuántas iglesias? Siete, ¿verdad? Bueno, se habla de cuántos sellos en Apocalipsis también, de siete sellos. Y ahora se habla de siete trompetas. Ya miramos las primeras cuatro y hoy vamos a estudiar un poco la quinta y la sexta trompeta, o el toque de la quinta y sexta trompeta. Bueno, recuerden que en Apocalipsis 8, cuando empiezan los toques de trompeta, se daña a la tercera parte de la creación. Dijimos que por causa del pecado del hombre, la creación fue maldita por Dios, ¿verdad? Dios maldijo, fue maldecida por Dios y sufre los estragos del pecado de la humanidad. Dijimos también, hermanos, que el toque de las trompetas es una visión importante que Dios le concede a su siervo Juan, porque antes Juan ha visto otras visiones que le muestran cómo los enemigos de la iglesia persiguen a los cristianos, los quieren matar, muchos de ellos mueren. Pero ahora las visiones de las trompetas nos dan otro ángulo del desarrollo del plan de Dios, en el que a Juan y también a nosotros, por medio de lo que Juan escribió, se nos permite ver que los enemigos del pueblo de Dios también son castigados duramente por Dios, en este caso por medio de sus agentes que él tiene preparado. Entonces, esto era muy importante para la iglesia perseguida de ese tiempo. Lo es para nosotros también, y lo será para la iglesia hasta que el Señor Jesucristo venga. Saber que los enemigos del pueblo de Dios no quedarán impunes, sino que también serán atormentados, no en el infierno solamente, sino ya ahora en esta vida. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Hay varias cosas que vamos a tratar de aprender de este capítulo tan interesante. Vamos a ver estos dos toques de trompeta de una sola vez. Y empezamos diciendo que lo primero que nos llama la atención, hermanos, es que esas trompetas son dadas a los ángeles, y vemos que en varias partes de este capítulo se muestra nuevamente al Dios soberano actuando en medio de la historia, usando incluso a los poderes satánicos para castigar a los enemigos del pueblo de Dios. Vemos entonces al Dios todopoderoso, al Dios santo, al Dios soberano, que castiga a los enemigos suyos y de su pueblo. ¿Cómo está presente aquí Dios? Bueno, nótenlo en el versículo 1, dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Pongan atención a la expresión que dice, y se le dio. Quiere decir que alguien más se la dio, ¿verdad? Noten también allá en el versículo 4, esas langostas que salen del abismo, se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra. Noten la orden, se les mandó, quiere decir que alguien más les mandó. Y luego después, al final del 4, dice que no dañasen sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Es decir, los sellados son aquellos que Dios ha escogido para salvación. Los que no tienen este sello, pues son los que van a sufrir la condenación eterna. Hay una distinción, ¿cierto o no?, entre una clase de hombres y otra clase. ¿Quién establece esa distinción? Alguien más, ¿verdad? Bueno, si seguimos en el versículo 5, leemos también que a estas langostas satánicas, como veremos después, les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen. ¿Ya vieron? Se les concede el derecho, el poder no de matar, sino de atormentar. Bueno, ¿quién les da este poder? Alguien más. No viene de ellas, por así decirlo. Y así podemos seguir leyendo, hermanos. Por ejemplo, en el versículo 14, que al sexto ángel que tenía la trompeta se le dijo: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Alguien más le da la orden de desatar a esos cuatro ángeles. Y así podemos seguir leyendo, ¿cierto o no, hermanos? Podemos seguir leyendo. La conclusión, pues, es la siguiente. Juan, el siervo de Dios, era judío. Y los judíos escribían de una forma en que solamente mencionaban la acción, pero no mencionaban al que realizaba la acción. Lo voy a repetir otra vez. Entonces, en los escritos de los judíos, había una forma de escribir en la que solamente se mencionaba la acción, pero no se decía quién hacía la acción. Aunque, para los judíos, era una forma familiar en la que ellos sabían que el que estaba realizando la orden, como en este caso, el que realizaba la acción, se presuponía que era Dios mismo. ¿Ok? Entonces, se menciona la acción sin mencionarse al que lo hace, pero se entendía que el que estaba realizando todo ello era Dios. Entonces, vemos aquí cómo el Dios soberano tiene control de Satanás y de sus agentes y tiene poder sobre sus enemigos para castigarlos, como dice nuestro texto, para atormentarlos. ¿De qué otra manera se sigue manifestando la soberanía de Dios en usar a los agentes satánicos para castigar a sus enemigos? No solamente en que da orden, no solamente en que les dice, como aquí, desata a los cuatro ángeles, sino también, noten allá, hermanos, noten allá en el versículo 15, dice: y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Quiere decir que la acción que iban a llevar a cabo estas langostas demoníacas no era los agentes satánicos que Dios usa, no era una acción sin ton ni son, como decimos, como que estoy enojado y ahorita no sé ni lo que voy a hacer, era que así decimos, Leo, cuando está enojado, cálmate porque no sé ni lo que voy a hacer. Bueno, no ese es el caso aquí, sino que Dios tiene fijado cada momento, cada acción, todo lo que va a suceder para castigar a sus enemigos. Por eso dice que esos ángeles fueron desatados para la hora, para el día, para el mes y para el año, a fin de, con el propósito de matar, no a todos los hombres, sino a la tercera parte de los hombres. Ahí vemos la soberanía de Dios, ¿verdad? Que Él interviene, Él da la orden, y Él tiene preparado el momento exacto. ¿Y cuánta calamidad se va a llevar a cabo? Él la sabe toda. Él ha planeado absolutamente todo. Recuerden que aquí en Apocalipsis 9 ahora, el juicio de Dios no solamente recae sobre la creación que está sujeta a vanidad, como dice Pablo en Romanos 8, sino que el juicio de Dios se intensifica porque ahora recae sobre la tercera parte de la humanidad pecadora. ¿Hay algún otro elemento en nuestro capítulo que indique que, hermanos, Dios tiene control de esto y que esto realmente es el juicio de Dios? Claro que sí. Noten allá en el versículo 17, dice: así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían, ¿qué? Fuego, humo y azufre. Noten el versículo 18 ahora. por esas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que subían, salían de su boca. ¿Qué les recuerda eso? Bueno, la palabra plagas nos recuerda a las 10 plagas que Dios envió sobre los egipcios, ¿verdad? También el fuego, el humo y el azufre nos recuerda las plagas, pero también nos recuerda cuando Dios destruyó a varias ciudades allá en Israel, ¿se acuerdan? A las ciudades de Sodoma, de Gomorra y a todas las que habitaban en esa llanura que eran malvadas y perversas. Dice la Biblia que Dios derramó, ¿verdad?, fuego y azufre en esas ciudades. Entonces, este es otro elemento que nos muestra que el dolor y el tormento que van a experimentar los enemigos del pueblo de Dios está dirigido y planeado ¿por quién? Por Dios mismo. Por Dios mismo. Y eso era de consuelo para su iglesia. Eso era de consuelo para Juan, que estaba encarcelado, estaba exiliado, y era de consuelo y de ánimo para las iglesias que estaban sufriendo persecución. Otro aspecto de la soberanía de Dios, hermanos, y de su juicio, es que los enemigos del pueblo de Dios, no solamente en el día del juicio final, van a recibir su merecido y la condenación eterna, sino que ya ahora ellos serán, ¿qué?, castigados duramente por Dios si no se arrepienten. Y ese es otro elemento de la intervención de Dios en esto, porque el castigo de Dios, aparte de que es lo que el pecado merece, ¿verdad?, es la paga del pecado, es el juicio de Dios. Además de ello, Dios, aún en medio de su ira, se acuerda de la misericordia y quiere que los hombres se arrepientan y vengan a Él. Por eso es que dice en el versículo 20: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, etcétera, etcétera. El versículo 21 lo dice otra vez: y no se arrepintieron. Quiere decir que parte del juicio de Dios sobre los enemigos del Evangelio era que ellos se arrepintieran de sus maldades. Y bueno, ¿quién es el que llama al arrepentimiento en la Biblia? Pues es Dios mismo, ¿verdad? Vemos cómo Dios actúa entonces una vez más en el castigo de sus enemigos y de los enemigos de la iglesia. Ese es el primer punto. Segundo punto, hermanos, que quiero mencionar, va, como decimos en español, junto con pegado, ¿verdad? Lo que quiero decir es que va muy relacionado. Significa que Dios no solamente está a cargo del juicio de sus enemigos, sino que Dios, como ya he repetido varias veces, Él controla a aquellos que van a hacer sufrir a los enemigos del pueblo de Dios. Y en este caso, el Señor usa a Satanás y a sus demonios para atormentar a los enemigos del pueblo de Dios. Bueno, ¿cómo? ¿Dónde sale esta idea? Bueno, vamos a tratar de entenderla. Noten allá en el versículo 1, dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Hay varias interpretaciones, ¿verdad?, con respecto a este pasaje, pero una muy difundida, ¿verdad?, es que esta estrella que cayó del cielo a la tierra es una referencia a Satanás. No nada más es una estrella que cae, sino que tiene un significado simbólico, si se refiere a Satanás, ¿ok? O puede referirse a algún agente malvado que Dios ha designado, pero probablemente se refiera a Satanás. Vamos a leer allá en Lucas 10. Lucas 10, cuando el Señor Jesucristo expulsa a los demonios del hombre que vivía en Gadara, al otro lado del río Jordán. Lucas capítulo 10, en el versículo 18. No, perdón, estoy equivocado, ya me estoy adelantando a mi otra cita. Aquí es cuando los 70, ¿verdad?, regresan de la misión a los que los había enviado Jesús. Y entonces dice en el versículo 17, Lucas 10, 17, volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo Jesús: yo veía, ¿qué?, a Satanás caer del cielo como un rayo. Como que se parece, ¿verdad?, la expresión allá en Lucas 10, 18 con Apocalipsis 9, 1, porque dice Juan que él vio que una estrella cayó del cielo a la tierra. ¿Ya vieron? Entonces, muy probable que se refiera a Satanás. Satanás, cuando él pecó, ¿verdad?, fue arrojado, fue echado de la presencia de Dios y ahora opera entre los hijos de desobediencia que siguen la corriente de este mundo, como dice el libro de Efesios. Bueno, se refiere también a Satanás, en realidad. ¿Hay más elementos? Me parece que sí. Noten lo que dice allá al final del versículo 1. Se le dio la llave del pozo del abismo. Se le dio la llave del pozo del abismo. Ahí hay dos cosas muy importantes, hermanos. La primera es que, como dijimos, alguien le dio la llave. Quiere decir que, figuradamente hablando, simbólicamente hablando, ¿verdad?, Satanás tiene la llave no porque él sea el dueño original, sino porque alguien más se la ha dado. ¿Y quién tiene la llave del Hades? ¿Quién tiene la llave del infierno? ¿Quién tiene la llave del abismo? El Señor Jesucristo. Vamos a leerlo allá en Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 18. Escuchen lo que dice: y el que vive y estuve muerto, dice, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo, ¿qué?, las llaves de la muerte y del Hades. ¿Ya vieron? Y entonces parece ser que el Señor Jesús es, ¿verdad?, el Señor soberano, quien le da a este ángel, a Satanás, la llave del pozo del abismo. El segundo elemento que parece que se refiere esa estrella a Satanás es el siguiente: que en la Biblia, cuando leemos acerca del abismo, se refiere al infierno o al lugar de morada de Satanás y de sus demonios, al lugar de tormento durante el tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Vamos a ver una sola nota allá en Marcos capítulo 8. Vamos a Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Marcos, es Lucas 8. Gracias, Pastor Rubén. Lucas 8:31. Noten cómo dice ahí. Lucas 8:31. Es el endemoniado gadareno, ¿verdad? Es el relato que da Lucas. Y entonces dice allá en el versículo 30, dice: y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y noten lo que dice el 31: y le rogaban que no los mandase ir, ¿a dónde? Al abismo. ¿Ya vieron? Entonces parece ser que es la expresión abismo en la Biblia, parece que se refiere a la morada de tormento de Satanás y de sus demonios, al infierno, por así decirlo, a ese lugar interino, por así decirlo, temporal, entre la primera y la segunda venida de Cristo, cuando después, ¿verdad?, se establezca para siempre y eternamente la morada, el infierno, el lugar de condenación eterna. Y entonces, vemos que, según esos datos, es muy probable que este ángel, esta estrella, se refiere a Satanás. El abismo es un lugar para referirse a la morada de los demonios, y estamos tratando de explicar el punto de que Apocalipsis 9 nos revela que Dios no solamente castiga a sus enemigos, sino usa a Satanás y a sus demonios para castigar a los enemigos del pueblo de Dios, y muestra la soberanía de Dios sobre no solamente los seres humanos rebeldes, sino sobre el mundo espiritual, sobre Satanás y sus demonios. Y esto, hermano, nos recuerda al libro de Job, ¿cierto o no? Que Satanás no puede hacer más de lo que Dios le permite hacer. Ahora, que estos agentes son satánicos, lo podemos ver del siguiente versículo que dice, y abrió, dice, el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y el 3, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Entonces, no son langostas literales, ¿verdad?, de las que nosotros conocemos. No son langostas de mar que comemos, ¿verdad? Tampoco son langostas o chapulines o saltamontes, sino que esas langostas, ¿de dónde salen? Salen del pozo del abismo, del lugar de tormento. Quiere decir que son langostas satánicas, por así decirlo, o demonios en forma ¿de qué? De langostas. Es impresionante, ¿verdad? Si ustedes algún momento tienen la oportunidad de agarrar una langosta y examinarla, ¡wow! Son impresionantes esos animales. Tienen corazas, ¿verdad? Como se dice más adelante, tienen corazas, tienen toda una armazón, parecen soldados. Por eso en la Biblia, como en el profeta Joel, ¿verdad?, se representa a las langostas como un ejército, y aquí también. Entonces, ¿quiénes van a castigar a los enemigos del pueblo de Dios? Bueno, es Dios, pero ¿a través de quién? A través de Satanás y de sus demonios. Es decir, que los enemigos del pueblo de Dios, que se unen a Satanás para destruir al pueblo de Dios, piensan que Satanás los va a recompensar con algo hermoso, con la vida eterna, con la victoria, pero no es así. Satanás es traicionero, ¿verdad? Satanás es el destructor. Satanás solamente busca destruir, dañar, robar, mentir. Y aquí vemos que son engañados por Satanás, porque ahora Satanás y sus demonios van a atormentar a los enemigos del pueblo de Dios. Por eso dice allá en el versículo 5, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Noten, no es un sufrimiento de un momento, de que alguien viene y te golpea, sino es un sufrimiento, hermanos, constante, profundo, es tormento. Por eso se llama, le dice la orden, no que los matasen, sino que los atormentasen. Y da el ejemplo de la consecuencia de una picada, ¿verdad?, de un escorpión. Bueno, yo no me quiero imaginar cómo será eso, ¿verdad? Pero ha de ser algo devastante, algo profundo. Y por eso es que podemos ver aquí un ataque, un tormento espiritual intenso durante 5 meses, es decir, un tiempo limitado. De tal manera, hermanos, que los hombres, en el versículo 6 dice, buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Qué interesante descripción, ¿verdad? Qué interesante descripción ahí del versículo 6 en el capítulo 9. Bueno, generalmente la humanidad piensa que cuando hay sufrimiento y dolor, y una vez que mueres, ya se acabó todo. Pero no es así según la Biblia. No es así. Esos que desean la muerte no podrán morir simplemente porque la deseen. Dios tiene preparado el día, la hora, ¿verdad?, el mes y el año de la muerte de cada uno de nosotros y también de sus enemigos. Entonces, ellos no podrán morir sino por el designio de Dios. Pero por otro lado, piensan que al morir se acabará su tormento. Pero nosotros sabemos que los seguidores de Satanás, al morir, estarán pasando no de una vida pobre o infeliz a una vida mejor, sino van a pasar de una vida infeliz a una vida peor, a la condenación eterna. Por eso es que el diablo engaña, ¿cierto o no? Miente a sus propios seguidores. No hay reposo en ellos. No hay esperanza para ellos, amados hermanos. Bueno, es Satanás y sus agentes los que de verdad están detrás de este sufrimiento. última prueba que podemos dar está en el versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión, el destructor. El líder de los demonios, de esas langostas satánicas, ¿verdad? Es Satanás. Un tormento satánico, un sufrimiento profundo, indecible, al grado de desear la muerte. ¿Qué diferencia con el cristiano, cierto o no, hermanos? El cristiano es perseguido, el cristiano sufre, pero el cristiano no busca la muerte. El cristiano sabe que su vida está en Cristo y que la muerte no es la solución. La muerte es solamente un paso a la vida eterna. No así para los que no son cristianos. Entonces, nada ni nadie se puede mover, como dice el Catecismo de Heidelberg, si no es por la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y vemos, hermanos, pues, aquí que el Señor prepara a este gran ejército para destruir a la humanidad rebelde. Vamos a mirar brevemente el versículo 20 y 21. Dice: y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar ¿a quién? A los demonios. Noten, adoran a los demonios, los demonios los atormentan, pero no se arrepienten y siguen ¿qué? Adorando a los demonios. ¿Verdad que nosotros hemos escuchado de una o de otra manera testimonio de gente que ha vivido renegando de Dios, odiando a Dios, y en la hora de su muerte se les dice arrepiéntete, y no se arrepienten, y dicen no y no y no? Aquí nos damos cuenta, pues, que es necesario para la regeneración, para la conversión, no solamente el sufrimiento, no solamente milagros, no solamente esto o aquello. Hay mucha gente que dice, si me pasara esto, entonces me convierto, ¿cierto o no? Pero ¿cuántas veces pasa y no se convierten? Porque la obra de conversión es una obra ¿de quién? Del Espíritu Santo en la vida de la persona. Entonces ellos siguen adorando ¿a quién? A los demonios. Y siguen adorando las imágenes, ya sean de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera. Y dice, citando el Salmo 115, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Por eso es que decía hace rato, que estos hombres son guiados, siendo engañados. ¿No así dice el apóstol Pablo? ¿Verdad? El apóstol Pablo dice allá en Timoteo, ¿verdad? Que estos que desprecian la verdad engañan y son ¿qué? Engañados. Y son sumergidos en la condenación. Pues estos son engañados por Satanás, por adorar a Satanás mismo, a los demonios, por adorar imágenes de cualquier material que sean, pero ellas ni ven, ni oyen, ni andan. Pero no solamente cometen esos pecados espirituales, por así decirlo, no solamente quebrantan la primera tabla de la ley de Dios, ¿verdad? Los primeros cuatro mandamientos, sino la segunda también, porque dice en el versículo 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación o inmoralidades sexuales, ni de sus hurtos o robos. Ni siquiera de eso se arrepintieron. Amados hermanos, vemos aquí la severidad del juicio de Dios, que usa a sus agentes, en este caso a Satanás y a sus demonios, para atormentar a los enemigos del pueblo de Dios, pero ni aún así hay arrepentimiento para dejar sus maldades y regresar a Cristo. No hay. Y en esto, hermanos, brilla la gloria de la gracia de Dios. ¿Nosotros somos diferentes a estos que no se arrepienten? ¿Verdad que no? Todos estamos, ¿qué? En la misma condenación. Todos somos hijos de ira por naturaleza. Pero gloria a Dios, hermanos, porque el Padre envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros y ha enviado al Espíritu Santo para regenerarnos, para poner en nosotros la semilla de la nueva vida, para darnos conversión y verdadero arrepentimiento, para dejar de adorar a Satanás y a sus demonios y a las imágenes y cometer toda clase de impureza, para darnos un nuevo corazón y así redimirnos y salvarnos de la ira de Dios. Gloria a Dios por esta visión, que es una seria advertencia para nosotros, si es que estamos vacilando entre si vale la pena creerle a Dios o creerle al diablo o al mundo. Vale la pena creer en Cristo, ¿cierto o no? Es lo mejor que nos puede pasar. Dejemos el mundo y sus deseos, porque pasan y nos engañan y nos llevan a la destrucción. Pero sigamos a Cristo, quien tiene control de todo, quien es el Señor soberano y quien preserva a su pueblo y que nos ha sellado para la vida eterna. Amén.